Muy buenas a todos y bienvenidos sean todos ustedes a un nuevo episodio, una nueva edición del Cuarto Cuarto, producción de Nujade, la edición del señor Federico Falavigna. Y miren, pasa lo siguiente, tenemos un hombre, un individuo, que se fue de vacaciones, que está en estos momentos, posiblemente mientras grabamos, yendo en dirección hacia el partido de la costa, y dijo que, o sea, a ver, se va de vacaciones, se va a seguir trabajando, pero el pibe va a trabajar mirando a la playa, mirando el mar, y entre trabajo y una cosa y la otra y la mudanza hasta allá, hoy es baja. Hoy es nueva baja. Ya se tomó varias bye weeks esta temporada, postrecito, Flojardo. El que no se tomó bye week, el que está al pie del cañón, es el señor Agustín Grimaldi. Grimi, querido, buenísimas. ¿Cómo le va a usted?
¿Qué tal, Lucho? ¿Cómo estás? La verdad que bastante, bastante contento de estar acá. Como diría el dicho, en el mar la vida es más sabrosa, así que bueno, envidiando un poquito más a postrecito. Mira, la verdad que estoy contento, tuve un fin de semana realmente de éxtasis, me faltó meter el pleno y acercarme a dos puntitos. Vos pechaste una oportunidad creo que histórica. Y nada, muy, muy contento de la semana que tenemos.
Me caí, sí, fue duro. Ya repasaremos lo de garantías y cómo va la puntuación y todo, pero Grimi está en la lucha, está en la lucha. Estamos todos ahí a una semana de distancia, o sea, todos a menos de 3 puntos de diferencia, o 3 entre Postre y Grimi. Bien, arranquemos ahora sí, Grimi, si te parece, y arranquemos con los del abandónico, que en realidad que tenga un muy feliz descansito, entre comillas, allá en la playa. No, vamos a dejar de insultarlo y mandarle un abrazardo. Bien, Grimi, decime vos, que porque también mandó múltiples opciones como para decidir los premios. Decime qué eligió para Minshew de Oro el señor Matías Pastrnak.
Bien, antes de eso, el juego, la última, quedan 2 semanas. Prácticamente, o sea, quedan 2 semanas, esta y la otra. Prácticamente soy campeón a menos que postrecito meta un 5-0 o vos metas un 4-1. Cualquier otro resultado me proclama como el campeón. Así que bueno, bastante, bastante contento.
Está bien, sí. Buen mirá, anillo para llevarse. Anillo real y no como que se han reclamado en la historia de este podcast. Más que digno. Sí, veremos. Veremos si logra.
Sí, totalmente. ¿Me dijiste de madera o oro?
Minshew de oro.
Minshew de oro. Bueno, el Minshew de oro para postrecito para mí va a ser compartido. ¿Y quién más sino el hombre que ganó la división después de 30 años de sequía? La primera vez que ganan la NFC Norte. Estoy hablando del señor Dan Campbell y los Detroit Lions. Merecidísimo. Yo les dije, muchachos, este es el año de los Lions para ganar la división. Ustedes se mofaron y acá estamos. 2 semanas antes de que termine la temporada, los Lions van a recibir al menos un partido de postemporada en casa.
A ver, en realidad, vamos a decir todo, el señor Matías Pastrnak nos dejó 3 opciones de Minshew de Oro justamente para que no hubiera repetidos. Pero como faltó, y sabemos que tal y como yo odia a Dan Campbell y no le gusta que esté pasando esto, si no le hubiera venido. Entonces vamos a dejar que ese premio exista. Y bueno, hablaré yo en su lugar. Está bien, o sea, hay que aplaudirlo. Escúchame. Yo digo lo mismo de siempre. Me voy a mantener muy firme en mi discurso. Falta el partido importante. Falta la victoria en playoffs. Vas a local en un partido en playoffs, tiene que ganar. Si va a perder el partido de local, no me interesa. O sea, está bien, pará, tampoco es que no me interesa. Acabas de dar el dato. Ganar la división para los Detroit Lions no es para nada menor. Merece varios votos, si no directamente el premio a Coach of the Year. Se lo voy a dar.
Bueno,
no lo quiero matar. Que gane el partido importante.
Me fijé en las apuestas hoy, a semana 17, antes de que arranque. Dan Campbell es el favorito por $25, por así decirlo. O sea, tiene más 2.75. El que lo sigue, si no me equivoco, es Station, el de Colts, que tiene más 300. Así que todo parece indicar que no solamente van a ganar la división, sino que Dan Campbell se va a quedar con el premio al entrenador del año.
Y está muy bien. Veremos ya qué pasa. Yo, Grimi, voy a ir por otro lado, por una actuación individual que me parece que fue claramente la mejor de la semana. Estoy hablando de el señor que mantiene viva mi predicción de temporada para el récord de su equipo, el señor Amari Cooper. Lo ganó él el partido, 11 atrapadas, 265 yardas, eso da un promedio de 24,1 por atrapada, a lo que le sumó dos touchdowns, partido sensacional el del hombre, y bueno, lo ganó él, le sigue sumando victorias a los Browns. Es para mí claramente la mejor actuación de la semana y más allá de lo que haya hecho Dan Campbell de esta temporada, el Minshew de oro para mí es para él.
Sí, corregime si me equivoco, quizás me equivoco en la parte del puesto, pero Joe Flacco creo que ahora se coloca como el tercer jugador, en realidad sería el segundo, porque es Tom Brady repetido, en el ser el más viejo con tres partidos de más de 300 yardas. El primero es Tom Brady en los Buccaneers con 43 años, después con los Patriots con 40 y después viene Joe Flacco con, no, Aaron Rodgers con 30 y pico y después viene Joe Flacco con 38 y monedas, más o menos. Así que realmente estamos viviendo, creo que quizás el segundo prime de Joe Flacco, y bueno, teniendo a Mari Cooper, creo que lo van a poder seguir sosteniendo. Muy bien lo de Browns, creo que nadie hubiera imaginado que a esta altura de la temporada, habiendo perdido a John Watson, habiendo perdido a sus dos tackles titulares, habiendo perdido a Nick Chubb, hoy por hoy todavía tienen chances incluso de que los playoffs pasen por Cleveland.
Y por eso quería decir algo más. Mirá, la ciudad de Cleveland en general, cuando LeBron James no habita en ella, pero particularmente los Browns, son un equipo que no ha tenido mucha suerte a lo largo de su historia, que no le ha dado demasiadas alegrías a sus fanáticos, que no tiene un exagerado número de ídolos. Esta temporada podría terminar muy bien para Cleveland. Lo acabas de decir vos, los playoffs podrían pasar por su casa. Está bien, Baltimore me parece que está claramente un escalón arriba suyo, pero ya hablaremos de Kansas City, están muy caídos y el resto de la AFC no sé qué tanto tiene más para ofrecer. ¿Qué pasa si Joe Flacco, que ya es ídolo en Baltimore, termina la temporada como ídolo en Cleveland? No sé cuántos jugadores en la historia de la NFL hay que sean ídolos de dos equipos de una misma división. Podría ser una locura lo de Josecito.
Sí. Ahora habría que buscar el dato, pero sí, sería realmente increíble. Tenés jugadores que han sido ídolos en dos equipos. Se me viene a la cabeza Tom Brady, obviamente es ídolo de los Buccaneers porque ganó uno de los únicos Super Bowls que tiene. Y después, bueno, alguno se me va a ocurrir
No,
después,
a ver, hay. No sé cuántos en una misma división, pero a ver, hay. Bien, vamos con la madera, vamos con el Josh de madera y decime primero con postrecito a quién se lo da él.
Bueno, postrecito, lo voy a citar textualmente, es para Micaiah Parsons, por llorón. Y voy a coincidir totalmente, no hay chances de que se queje de ese castigo. Fue claramente una rudeza al pasador. No es que llegó tarde. Se tomó tres mates y después le pegó a Tua. Entonces, nada, hermano, deja de llorar y gana un partido importante.
No, no, completamente de acuerdo, completamente de acuerdo. ¿Y vos a quién le das el premio? ¿O vas también con... hacemos doble
No,
coincidencia?
no, no.
¿A quién
No.
le das?
Mi premio va para el equipo que perdió con un tipo que si vos lo ponés en una película a ser el papá divertido que maneja un auto de Soccer Mom, tranquilamente podría cumplir con ese rol. Estoy hablando de Antonio Pierce. Mi premio va para los Chiefs y su desagradable actuación en Navidad ante los Raiders.
Te sumo contexto de cuán desastroso fue eso para los Chiefs. Escúchate, tuvieron menos 18 yardas en el primer cuarto. Eso es lo peor para cualquier equipo de la NFL desde casualmente los Chiefs en 2011 contra los Jets, un equipo que tenía como mariscal a Tyler Palko y estaba dirigido por Todd Haley, que fue despedido obviamente al día siguiente. No lo van a echar a Andy Reid, de más está decir, pero el partido que juega Kansas City es una cosa... Nada, para arrancarse los ojos, la verdad. Y yo se lo voy a dar a otro hombre, a un hombre que, sí, también daban ganas de arrancarse los ojos al verlo. Me gustaría dárselo a él, tanto como a todos los ridículos que lo pedían para MVP. Grimmy, yo vengo acá a cumplir con el rol de fanático contrario de la NFC Oeste. El Josh Allen de madera es para Brock Purdy, un hombre que
Flaco,
jamás, decime.
arrancó la temporada y diste un discurso que incluso está subido al Instagram del cuarto cuarto, vayan a verlo, donde vos dabas los argumentos de por qué Brock Purdy debería ser el titular y por qué Trey Lance debía ser tradeado.
Sí,
No es
sí,
lógico.
sí. No, no, es que eso está fenómeno, ¿eh? Y sin duda, ok, pará. Pero está muy bien que Brock Purdy sea el titular de los San Francisco 49ers. O sea, no, no es que tuvo una mala temporada. De ninguna manera vengo acá a decir eso. Y eso también iba de la mano de un discurso que hemos mantenido desde el día uno de Trey Lance igual Bust. Entonces, vuélese de la bahía y titular Brock Purdy, ok. Pedirlo como titular no tiene absolutamente nada que ver con pedir a un jugador que con suerte es el cuarto mejor jugador de su ofensiva, y si contás del lado defensivo, me parece que cae tal vez al sexto puesto, como mínimo, quinto quizás, o sea, a ver,
No,
indiscutible
no, no,
mejor jugador.
te estás olvidando de Trent Williams, por las
No,
dudas.
pará, por eso, escúchame, indiscutibles mejores jugadores, Christian McCaffrey, Deebo Samuel, George Kittle, Trent Williams.
Y Brandon Ayuk es el wide receiver número uno en ese equipo.
Lo
Y
podés poner si
eso.
querés. Lo podés poner si querés. Ya estamos en 5. Brock Purdy me cayó al sexto. De la defensa, creo que también podemos nombrar un par más. El indiscutible es Nick Bosa. 150 veces mejor jugador que Brock Purdy. Estamos
Fred
hablando de.
Warner, Ufanga, Hargrave y sumale. Ay, ¿cómo se llama este muchacho? El Chase Young.
Estamos hablando. Seamos generosos. Del séptimo mejor jugador de su equipo. Y hay gente que lo pide para MVP. Escuchame una cosa, Grimmy, te hago una pregunta. Vamos a repasar un poquito el game log de Trent Williams. No sé si te acordás, él se retira, va, ahora no me acuerdo si es en el primer cuarto o en el segundo, pero se retira lesionado ante los Cleveland Browns. ¿Me recordás cómo terminó ese partido para los 49ers?
23 a 7, si no me equivoco, 23 a 3, una cosa así.
Pierden 19-17. Por esa lesión por la que se retira ante Cleveland, no juega ante Minnesota. ¿Me recordás cómo terminó ese partido para los 49ers?
Claro, Minnesota.
Gana Minnesota. Por la misma lesión no juega ante Cincinnati la semana siguiente. ¿Me recordás cómo terminó ese partido?
Pesto de Doug.
31-17. No jugó contra Baltimore. Entonces, y aparte hay algo sensacional que es cuando sale Brock Purdy y habla Kyle Shanahan después de por qué no lo volvieron a poner en la cancha. Y dice, nos pareció que con cómo estaba la línea ofensiva, no estábamos en condiciones de mandarlo de vuelta a él en acción. O sea, el head coach te está diciendo que si no tiene una línea ofensiva 100% sana, Brock Purdy no puede jugar. Y hay gente que lo pone como MVP. No tiene a su tackle izquierdo y pierde todos los partidos. Y hay gente que lo pone como MVP. Sam Darnold tuvo mejores números, indiscutiblemente. O sea, lo mires por donde lo mires, por estadísticas netas, o por EPA per play, o por lo que tenga ganas. Sam Darnold tuvo mejores números en pase rating, yardas por intento, touchdown intercepciones, que Brock Purdy. Y me vienen a decir que ese hombre es candidato a MVP. Brock Purdy se lleva el de esta semana y el de la temporada se lleva el Josh Allen de madera todo aquel que alguna vez osó pedirlo para MVP.
Sí, y déjame sumarte al de la gente, ¿no? No se les ocurra, porque yo ya estoy leyendo algunos pelotudos, decir que Lamar Jackson es el MVP de la temporada. No. Lamar Jackson es un complemento, quizás el más grande, de un gran equipo. Pero, ¿ustedes vieron lo que fue la defensa de Baltimore? Fue un escándalo. Si yo a alguien le tengo que dar el MVP de Ravens esta temporada es a Kyle Hamilton. No es a Lamar Jackson.
No, no, y me parece muy bien
Quizás
en ese
puede ser.
sentido. Esta es la temporada para dejarnos de joder, dejar de hacerlo un premio exclusivamente de mariscales y darle el MVP a Christian McCaffrey o Tyreek Hill, no sé, al que quieras, pero ¿por qué? ¿Por qué lo tienen que ganar un quarterback esta temporada? Cuando no hay nadie que esté jugando a nivel jugador más valioso de la liga, ¿por qué no honramos alguna vez en la vida el nombre del premio? ¿Por qué no le
No,
hacemos un
totalmente. Totalmente. ¿Cuántos MVP de la liga ha habido que no sean mariscales? 10, 12,
No,
si me
menos, me
estoy.
parece, no, no sé. Ah, no, no, entre running backs hay varios. Running backs hay varios. Después estaba pensando que lo tenés a Lawrence Taylor de linebacker. Hubo un año que lo ganó un kicker, que fue de temporada recortada, que se jugaron como 8 u 11 partidos. Y listo. Después sí, running backs tenés varios, ahí debés llegar a los 10. Pero no, basta, basta. En serio, basta. No, no lo puede ganar un mariscal este año. Bien, arranquemos ahora sí, Grimmy, si te parece, o querés agregar algo más antes de ir al Thursday Night. Vamos nomás. Y bueno, nos faltó postrecito, pero sus Jets visitan a los Browns. Y te pido que me expliques cómo esa ofensiva le va a sumar puntos a esta defensa.
No, no hay manera. No hay manera. 10 como mucho. porque esa defensa va a tener algún turnover que los va a dejar con linda posición de campo. Pero no, hoy los Browns son uno de los equipos más peligrosos que hay, aún con todas las bajas que tiene. Y los Jets, sinceramente, no sé cómo consiguieron 6 victorias en este año. Realmente. ¿Va a ser victoria de Browns? ¿Cuánto? 35 a 10.
Ok, tal vez un mucho punto para Browns. Yo voy con 24-7, pero realmente creo que va a ser muy, muy cómodo. Sábado, tenemos un gran partido, gran. Y bueno, vamos a ver quién. Bueno, importante para los sembrados de los playoffs en la NFC. Los Dallas Cowboys tienen la suerte de que no tienen que viajar, van a recibir, o sea, tienen chance de ganar, ni más ni menos que a tu Dan Campbell y Detroit Lions. ¿Cómo lo ves?
Sí, a ver, los Cowboys están 6-1 de locales, 4-4 de visitantes. Uno quiere esperar que va a haber un gran partido de Dak Prescott, de CeeDee Lamb, de todo. Ahora, si nosotros con los Cowboys vimos una gran progresión porque le ganaron a Filadelfia y le pegaron un pesto de novela, yo cada vez que veo a Filadelfia no veo al mismo equipo del año pasado y cada vez estoy más convencido. Que no se van en primera ronda únicamente porque van a jugar contra un equipo que es pésimo. La verdad que Dallas no me ofrece nada. Tendrían que haber ganado el partido con Miami arrasando, porque Tyreek Hill no jugó un gran partido, porque Jalen Waddle estuvo desaparecido, porque Raheem Mostert tampoco quiso una locura, y lo mismo tuvo. Pero bueno, Miami ha ajustado muchas piezas en defensa. Pero debería haber sido un partido que los Cowboys deberían haber sacado adelante. Y si hay algo que nos ha demostrado Dallas en los últimos años es que bajo presión siempre se bajan los pantalones. Y teniendo la división en la línea, pasó eso. Filadelfia tiene un calendario demasiado fácil, no va a regalar victorias. Creo que acá llega la debacle entre muchas comillas de los Cowboys. Venís con un Lions que quiero creer que no va a haber resaca de haber ganado la división y que van a poder sacar el partido adelante. Y hoy Lions es más equipo. Porque cuando no te aparece Sam Brown, te aparece Laporta, y cuando te aparece Laporta, te aparece Craig Reynolds, Jameson Williams. La defensa, si bien contra el pase sigue siendo un poquito floja, me gusta lo que veo. Así que para mí va a ser una victoria de Lions 28 a 24.
No voy a disentir en que los Lions hoy son más equipo. Me cuesta después de lo que acabamos de ver de los Cowboys estas semanas. Pero permitime corregirte, si no te entendí mal, dijiste que los Cowboys tienen una derrota de local. No es el caso. Sus 5 derrotas son de visitante. Y no solo
Nah,
eso.
entonces 6-0, 3-5. No, 4-5, perdón.
Claro, no,
¿O
no
no?
solo ganaron todos los partidos de local, los ganan por una diferencia promedio de 24,4 puntos por partido. Sacan 142 yardas de diferencia promedio de sus rivales en partidos como local. Realmente son imparables. Dak juega otra cosa, es otro equipo completamente diferente. Entonces yo me voy a apegar a eso. A ver, después de 2 semanas durísimas de salir de casa y jugar muy mal y perder partidos que no deberían haber perdido, o al menos no de la forma en la que los pierden, me parece que van a salir a comerse el mundo. Me parece que van a salir, o más que ellos a comerse el mundo, a que no se los coman a ellos. Porque Dallas llega a perder 3 partidos seguidos y sobre todo si pierde mal, van a empezar a pedir cabezas. Me parece que van a jugar muchísimo mejor de lo que mostraron estas últimas 2 semanas y yo voy a confiar en que lo ganan. Por lo que vienen mostrando en Jerry World, ahí en el AT&T toda esta temporada, para mí lo gana Dallas y lo gana en un partidazo que voy a ir con muchos puntos, 30-27. Pero está bien, coincido en que los Lions hoy son mejor equipo. Voy a confiar en que volviendo a casa, Saturday Night, lo pueden ganar. Abrimos el domingo con otro señor partidazo, también muy importante para el sembrado de la otra conferencia. Miami visita Baltimore y en este. Que ya que hablaste de Lamar, ¿cómo lo ves acá?
Vos sabés que me parece que Miami no va a mostrar todo. Me parece que Miami se va a guardar. Está bien, está en juego el sembrado número uno, el bye week, que los playoffs pasen por tu casa. Pero me cuesta creer, primero que nada, que los Dolphins vayan a ganar de visitantes, sobre todo contra un equipo de playoffs, por lo que nos ha mostrado esta temporada. Y los Bills tienen un partido que en los papeles pueden ganar. Me parece que los Dolphins se van a guardar para la semana que viene, para la otra semana, perdón. Y va a ser victoria de los Ravens. Los Ravens promedian victorias de 16 puntos o más cuando se enfrentan a equipos de playoff, lo cual creo que le sacó el puesto a San Francisco como el mejor equipo de la liga, y se lo van a llevar, se lo van a llevar, van a asegurar esa seed número uno. ¿Y cuánto va a ser? Creo que va a ser un lindo partido de todas maneras, 30-21.
Me gusta, claramente le sacaron el puesto como mejor de la liga. O sea, le ganás mano a mano de esa manera y queda poco para discutir. Veremos si tenemos revancha en el Super Bowl, como dijimos en la previa de ese partido y lo que quieras. Pero sí, claramente Baltimore dio un paso adelante en los Power Rankings. Recuerden que siempre pueden ir a knowhuddle.com.ar a ver nuestra versión de nuestro comité del Power Ranking. Pero sí, Grimmy, voy a ir con vos. Me parece que Baltimore simplemente es mejor equipo, pero sobre todo descreo un poco del potencial de Miami de ganar este tipo de partidos, por lo que acabamos de decir de Dallas. Creo que otra vez esa victoria habla peor de los Cowboys que de lo que pueda hablar bien de Miami. Aparte, me parece que realmente que jugó tan mal Dallas que lo pierden más ellos de lo que lo ganan los Dolphins. Y sí, de local, es el tipo de partidos que Baltimore nos tiene más acostumbrados a ganar, me parece, desde que llegó Lamar, que en temporada regular son bastante imparables, ya saben lo que es tener ese primer sembrado. Y sí, me parece que lo van a ganar y con bastante comodidad yo voy a ir con un 34-26. No es tanta comodidad. Patriots Bills, local de los Bills. Ya lo vimos a New England ganarle a Buffalo esta temporada. A ver, hay dos cosas para decir acá. Lo primero, vimos un partido muy anti-New England. De lo que viene siendo esta temporada, permitiendo tampoco que 23 es una barbaridad de puntos, pero para lo que venían permitiendo todos estos últimos partidos, sobre todo y a lo largo de la temporada, es mucho y obviamente lo que más sorprendió fue que tuvieran la capacidad de meter 26 ante una defensa de Denver que está bien, sí, ha tenido partidos muy malos, pero se venía mostrando un poco mejor. Y después lo otro, no. Lo hablábamos hoy con Grimmy más temprano en el grupo que tenemos los tres. ¿Cómo es que puede haber gente pidiendo a Josh Allen para el MVP? Entiendo que si quieren jugó un buen partido, pero si escuchan esto, yo les dije la semana pasada que iba a pasar, que los partidos que está ganando Buffalo, lo que acaba de ganar, son los partidos que desde que llegó Josh Allen gana Buffalo. Que en temporada regular, contra los equipos flojitos o incluso contra los buenos a veces también, pero en temporada regular siempre ganan y muy bien. Y después, a la hora de la verdad, se caen sobre sí mismos. Aparecen cosas marrones en el pantalón. Así que no hagamos papelones. Ahora te dejo hablar a vos, Grimmy. Lo de New England me parece que fue una excepción. Me parece que otra vez les van a poder hacer un buen partido en defensa, pero a esa ofensiva no le veo forma de tener mucho éxito acá. Voy a ir con victoria para Búfalo, voy a ir con un 17-6.
Estoy con un 24-10. Y a ver, ¿qué fue uno de los argumentos que yo escuché? Es si Bills llega a ganar la división. Yo creo que si Bills gana la división, a ver, no le vamos a restar mérito en la gran recuperación que han tenido. Han ganado tres partidos seguidos. Pero vos también tenés que ver que le costó contra un equipo que se venía de comer 63. Y después, vamos a lo que es. Si Buffalo llega a ganar la división, me parece que también es más por una cuestión de una debacle de Miami que por mérito propio de Buffalo. Es así.
Sí, definitivamente de acuerdo, ¿eh? Pero 100%, y lo dijimos también la semana pasada. Así que bien, siguiente partido. Los Bears reciben al barco de Atlanta. ¿Acá qué hacemos?
Qué distinto que es cuando Justin Fields tiene tiempo para lanzar y cuando Justin Fields tiene receptores con manos. Después, en la segunda mitad, se cayó mucho lo que fue el juego aéreo de Bears, pero la primera mitad realmente fue muy buena. De Falcons no voy a hablar, ganaron un partido de local que probablemente siempre hubieran ganado, porque Indianapolis jugó nada. Pero nada, voy a confiar en Chicago, en esa microscópica chance que tienen aún de meterse en playoff. Para mí es victoria de Chicago 24-17, y creo que Justin Fields todavía tiene el beneficio de la duda.
Y a ver, el beneficio de la duda se lo vamos a dar. Es verdad que ha estado mejor y bueno, tiene sus muy buenos partidos. Aún así, no puedo todavía confiar tanto en Chicago. Es cierto lo de Atlanta, de lo que decimos todas las semanas, alergia al récord positivo. Me asusta que se puedan prender en la división, aunque ya hablaremos un poquito más de Tampa Bay y si efectivamente se pueden prender en la división. Yo acá voy a confiar una vez más. Voy a confiar en Atlanta para que lo saque adelante. Me parece que sí, está bien. O sea, Fields está jugando mejor, Chicago está jugando mejor. El talento de Atlanta creo que es más, por más que su head coach sea un incompetente absoluto y que no pare de malograrlo. Me parece que lo van a poder sacar adelante. No sé con qué, simplemente un partido difícil de predecir, que me la voy a jugar con Atlanta, porque creo que tienen un poquito más. ¿Cuánto voy? Vamos con un 20-17. Texans Titans, siendo locales los Texans, hermano. Mira que Seattle la arrancó mal, ¿eh? Pero Tennessee se cae a pedazos. Realmente no hay con qué darle. No encuentran la luz al final del túnel, pero ni aunque les des todas las linternas del planeta.
No, y a veces vos sabés que me da pena decirle a Derrick Henry, ex jugador, porque a veces tiene esos dos dedos. Pero no, no se puede. No se puede. Titans es una franquicia que está totalmente detonada y hicieron muy mal una reconstrucción que deberían haber hecho hace mínimo 2 años. Vuelve CJ Stroud, 21-17 para los Texans.
Voy a ir un poquito más amplio. Realmente me parece que por más que sea un partido divisional, hay mucha diferencia entre ambos. Lo dijiste vos, con Stroud no veo cómo. Yo voy a ir con un 30-14. Y ahora, un partido que tal vez los récords de los equipos indican que puede ser más interesante de lo que me parece que va a ser. Lo dijiste vos, está entre los favoritos Shane Steichen, porque el equipo realmente no se esperaba que pudiera estar donde está. Lo veo cada vez más sólido, lo veo que me genera infinita más confianza que Las Vegas. Todo bien con los Raiders, lo sigo felicitando por la paliza que le dieron a los Chargers, todo lo que quieras. Me parece que el Indianapolis es un equipo muchísimo más sólido, con una identidad muchísimo más clara, que sus individualidades se encuentran mucho mejor también. Y acá me parece que lo ganan bastante sólido, ¿eh? Me parece que lo ganan. ¿Cuánto? 34-23.
Mira, si vuelve Pittman, yo creo que va a ser un gran partido de Indianapolis. Si no, yo creo que lo van a sacar adelante, pero creo que va a costar un poquito más. Me quedo con un 17-13 a favor de los Colts. Y Lucho, no sé si te animás a darme los dos head coach desde el 2000 con mejor porcentaje ganador en Las Vegas Raiders.
¿Bisaccia está es uno?
Es el primero.
La cabra.
Y el segundo,
Gruden.
Antonio Pierce.
Míralo al pibe.
Los dos head coach con mejor récord ganador, o sea, con mejor porcentaje ganador en Las Vegas, son dos head coach interinos. Y bueno, ya que estamos, me voy a extender un poquito más. Está bien, Antonio Pierce tiene 7 partidos recién, Bisaccia nada más dirigió 12, pero igual no deja de ser un dato. Me parece que a los Raiders no hay que traerle gente externa. Me parece que los Raiders, cuando encuentran, o sea, creo que están dentro de una filosofía muy interesante, como diría un personaje político argentino. Se encuentran. Y ahora, si bien Antonio Pérez tiene el récord de 4-3, me parece que ha habido un cambio en Las Vegas y parece no ser una franquicia para cualquiera. Yo creo que, si bien puede no ser Antonio Pierce, puede llegar a ser alguien más, pero creo que tiene que salir de la misma organización el quien vaya a dirigir el año que viene.
Me gusta, me gusta. Bien, sí. No, pero realmente me parece lo que dije. A pesar del partido horrible que tuvieron con Atlanta, creo que Indianapolis es mucho mejor y que lo van a sacar adelante. La visita de Carolina a Jacksonville. No sé qué querrás analizar, Grimmy. Si querés pegarle a alguien o aplaudir a alguien, pero Jacksonville, y vamos con un 26-13.
¿Qué le dijiste a Trey Lance más temprano?
¿Estás para catalogarlo a Trevor? ¿Te parece?
¿Sabes que vuelve?
Y
¿Sabes que
hermano.
vuelve Trevor Lawrence?
Y hermano. Mucho, y aparte, ya lo hemos dicho, no me acuerdo si la semana pasada o hace un par de semanas, pero sus números a la misma altura de las carreras son peores que Daniel Jones. Y estamos hablando de casi 50 partidos jugados. Es grave, ¿eh? O sea, tuvo una linda temporada y el resto es pobre, pobre, con ganas.
No, ¿sabés qué? Aparte me he dado cuenta que este pobre pibe vino con muchas expectativas del college y tuvo una temporada de mierda, está bien. Tuvo a Urban Meyer, todo lo que vos quieras. Arrancó pésimo en 2022 con Peterson, que creo que arrancaron, no sé si fue 2-7, una cosa así. Y después cuando nadie daba un peso por él, bueno, repuntó, se puso como top 5 de la liga en las últimas semanas. Ganó un partido de playoff, arrancó muy bien el año, pero me parece que Trevor Lawrence, cuando se ponen los ojos sobre él de una buena manera, fracasa. Fracasa. Y en un duelo de Bust, porque no me voy a comer tampoco la gateta de que Bryce Young, por jugar dos partidos buenos, va a ser el futuro de Carolina, porque no lo va a ser. Carolina va a dar la sorpresa y va a ganar 17 a 10.
Ojota, el upset. Bien, ¿eh? Te banco, me gusta. Ojalá, ojalá, ojalá sí sea. No la veo, pero ojalá sí sea.
Ojalá, porque después juegan probablemente con un Tampa Bay que llegue como campeón divisional. ¿Y vos sabés qué significa dos victorias de Panthers?
Dos victorias.
Para mí, ¿no?
El pick uno. Sí, señor. Sí,
El
señor.
pick número uno. Exactamente.
¿En quién estás? ¿Por quién te estás decantando?
A ver, si tenemos el pick uno, va a tener que ser Caleb Williams, sí o sí. Pero si no llegamos a tener el pick número uno y llega a ser Marvin Harrison Jr., creo que lo vendería. Creo que lo vendería, bajaría un par de posiciones. Y Jalen Daniels creo que me está comprando cada día más.
Me gusta, muy bien, muy bien. Bien, otro partido que no me animo acá a cantar el upset, que honestamente no veo cómo. Estoy hablando de Los Ángeles Rams contra los Giants. Unos Rams que bien le podrían haber ganado a Baltimore, que un amigo hincha de Rams me dice que les robaron y que después no paran de ganar. Y unos Giants que todo fenómeno con Tommy Big Pito, pero así no se puede. Entonces, victoria para Los Ángeles y para mí, bastante simple. Voy con un 27-16.
Ay, a ver, si Darius Slayton jugara, no te digo el 100% de los snaps, el 80% de los snaps, como en el touchdown que metió, sería indudablemente top 10 de la liga. Porque cuando quiere, hace, tiene destellos de crack, pero bueno, muy regular. No voy a decir mucho, la línea defensiva se va a comer a esa pobre línea ofensiva de los Giants. 27 a 3 para mí.
Me gusta, muy bien. Siguiente, duelo de pájaros. Cardinals Eagles. ¿Por cuánto pierden?
No te puedo hacer un touchdown Mercedes Lewis. ¿De dónde te lo digo? Es como que te meto un gol, no sé, el Pepe San, bro.
Chicharano
Está
iba a
hecho
decir.
mierda, no se puede mover, güey. Lo dejó al cornerback, pero mal, muy mal. No, aquí se lo. 41 a 10. Ah, otra cosa. Gracias a Steve Kime por habernos empernado el enano, hijo de remil puta este, por los próximos 5 años y 230 millones de dólares.
Sí, no sé quién lo podría comprar, no sé cómo se lo piensan sacar de encima realmente.
No, es invendible. Es invendible, porque si vos me dijeras, bueno, la ofensiva de Arizona hizo así,
Sí, desde que volvió
y
a
eso
él,
es
nada.
porque no tiene, es porque no tiene receptores. Arizona, fuera de juego, si bien tiene uno de los peores cuerpos de la liga, no es por no es ni de cerca el peor cuerpo de wide receivers de la liga. Te puedo nombrar Giants, te puedo nombrar Colts, te puedo nombrar Commanders, te puedo nombrar. No sé, cualquiera. Y es una vergüenza. Kyler Murray promedia 5 puntos más que Josh Dobbs. Así que no es diferencial. No es diferencial.
No, realmente no. No sé cómo van a hacer para venderlo igual. O sea, todo bien con Caleb Williams, pero mientras lo tengan a él, no sé cómo lo piensan sostener. Así que sí, acá va a ser una victoria simple para Filadelfia. Vamos con un 37-20. Voy a ir yo. Tampoco que la defensa de Filadelfia sea ninguna maravilla como para aguantarlos mucho más. Y nos vamos ahora sí a un duelo que podría definir la división. Y unos Tampa Bay Bucks que reciben a los New Orleans Saints. Saints que acabamos de decir perdieron contra los Rams. Tampa que pasó por arriba de Jacksonville y que me gusta cada día más. Para mí esto lo gana Tampa cómodo, ¿eh? Y no me interesa la alergia al récord positivo, no me importa nada. Para mí acá Tampa los pisa a los Saints mientras están en el piso, patea al caído y saca una ventaja muy importante para el campeonato.
No, nada, te digo que con la victoria de Chicago sobre Atlanta, los Buccaneers van a ser campeones este fin de semana. Lo mismo que con los Jets. No sé cómo los Saints ganaron 7 partidos. No sé cómo Dennis Allen sigue al mando de ese equipo. 30-17 para mí. Y a la gente que. Uy, se me fue la voz. A la gente que está postulando a Josh Allen como MVP, compárenlo con los números de Baker Mayfield. Si están postulando a Josh Allen de MVP, Baker Mayfield también tiene que entrar a la conversación.
Saquen del ángulo. Bien, vamos ahora con el duelo entre San Francisco 49ers y Washington Commanders. Nada, que se divierta Chase Young. Saludos. Otra cosa que. Lo siento. ¿Qué sé yo? Vamos con un 34-7, ¿te parece?
Te sigo, abrazo.
Porque lo de Sammy Howell, la verdad que lo quiero bancar, pero después de lo del otro día. Es. ¡Huish! ¡Huish! Bien. Los Steelers van a visitar al equipo más clutch de la liga. Realmente no hay con qué darle. Los Seahawks se han convertido en el tercer equipo desde 1970 con cuatro game winning touchdowns en los últimos 2 minutos de tiempo reglamentario u overtime en una misma temporada, sumándose a los Jaguars de 2004 y a los Seahawks de 2012. Sumado a eso, tenemos que el touchdown. Sí, Grimmy, decime. Ah, ok, perdón. El touchdown para pasar al frente le da a Gino 6 esta temporada en el cuarto cuarto overtime, empatado para más en la historia. Y 3 touchdowns para pasar al frente en el último minuto o cuarto cuarto. Perdón, sí, del cuarto cuarto overtime también empatado para más de la historia del NFL. Seattle no juega bien. El principio del partido contra Tennessee fue un desastre. Pensé que lo perdíamos contra un Tennessee que juega horrible, que es de los peores equipos de la liga. Magia. Pete Carroll se pone una gorra y el equipo es imparable. Sabía que está invicto en partidos con gorra, ¿no? Récord de 4-0 tiene a lo largo de su carrera. Es una cosa sensacional. Y no son todos esta temporada, ¿eh? Es el mejor dato del universo. Así que, de la mano de Pete y de la gorra, venceremos. Venceremos a los sucios que nos robaron el Super Bowl 40 y triunfaremos con un 23-20, touchdown en la última jugada.
Que fue Drew Lock, hermano. Fue un desastre. Fue un desastre. Después con Steelers no me voy a gastar mucho. Le ganaron un equipo que actualmente no jugó a nada, como puede ser los Bengals. Y parece que nos escuchará Mike Tomlin. Mike Tomlin, bueno, en realidad sí nos escucha, es de los primeros oyentes, de los más fieles. Es como que huele la temporada perdedora y dice, no, acá vamos a jugar bien porque no podemos tener récord negativo. De todas maneras, me parece que va a ganar Seattle. Ojalá que no. Así Justin Fields clasifica, pero. Pero sí, victoria de los, perdón, de los Seahawks, 20-17.
Me gusta, venceremos. Grimmy, los Denver Troncos, que han vuelto a ser troncos tras esa derrota, reciben a Los Ángeles Chargers. No sé quién puede ser peor, me parece que se van a pelear por no ganarlo en todo caso, pero tengo que confiar en Denver, porque no puedo confiar en los Chargers. Entonces, ¿qué querés que te diga? Es duro el partido de pierde de Denver, ¿eh? Perder así con New England, permitirle 26 puntos a esa ofensiva es durísimo, pero Chargers, o sea, no podemos decir nada más. ¿Cómo lo ves esto?
Qué camita que le estaba haciendo a Derwin James a Staley. Qué partido que se jugó con Bills. La verdad que me cuesta dar un ganador en estas condiciones, pero voy a confiar en que Denver no va a ser tan pecho frío y que lo va a ganar por 16-12.
16-12 me gusta, ¿eh? Estoy. Voy con un 17-13 para decir otra cosa, pero me gustó y mucho. Bueno, le dimos el Josh Allen de madera. Ya puse yo el contexto de por qué o cuán catastróficamente malo fue el partido de Kansas City. Ya hablé de, bueno, del Arrowhead Invitational, con el que con postrecito nos venimos ilusionando con que se mantenga. Ya está completamente cancelado. Ya no hay posibilidad alguna de que suceda. Y me voy a tener que apegar a lo que dije ya hace un par de semanas de Kansas City con estos receptores. No puede ganar un Super Bowl. Tampoco es que acá le podemos tirar nuevamente toda la culpa a los receptores, ¿no? Hay que hablar un poquito de Patrick Mahomes y el partido que jugó, porque ya no nos podemos seguir lavando las manos con lo que hizo. Hay tanta gente que odia a Patrick Mahomes. ¿Sabes qué me sorprende un poco? No entiendo tanto por qué. Tanta
Yo no
gente
sé si es
tan
odio.
loca. No, sí. Hay un par que es un odio visceral, ¿eh?
A ver, es lo mismo que pasa con todos los ganadores. Yo no creo que haya algún deportista que sea ganador que vos no odies. Es así. Sí, igual a ver, ¿qué es lo que me parece a mí? Si Josh Allen hace el partido que hizo Patrick Mahomes, hoy en día tendríamos una editorial de media hora. No le pegamos lo suficiente a Patrick Mahomes y se merece que se le pegue por el talento que tiene, por las cosas que puede hacer y por las cosas que ha ganado. Sí, me parece que, bueno, Kansas City planificó de una manera detestable la offseason y lo vengo diciendo desde semana uno. También me parece que tampoco hicieron lo necesario antes del trade deadline como para traer un gran receptor, porque trajeron a Mecole Hardman y Mecole Hardman no juega. directamente. Entonces, nada, nada, me parece que van a ganar porque parece que el cuento de la Cenicienta de los Bengals se volvió a acabar. Y nada, ¿qué decirte? Si los Chiefs pierden este partido, van a llegar a la última semana sin haber definido la división, a menos que, bueno, Denver y Raiders pierdan. Pero nada, victoria de Chiefs 24 a 17 y a otra cosa.
Sí, realmente sí. Después de semejante partido vergonzoso, me parece que Kansas City tiene que volver sí o sí. Y todo bien con Cincinnati, pero no. Este año no les da. Realmente no creo que puedan ganar este partido. A ver, Burrowhead. No lo vamos a tener acá, como tanto les gusta decir. Así que voy con victoria para Kansas City y voy con no sé, 24 a 20. Creo que es un resultado adecuado. Y me olvidé de darte un dato más sobre los Seahawks y esta cuestión de ganar en el último segundo. Apenas la segunda vez en la historia de 2 semanas consecutivas con un touchdown ganador en el último minuto con dos mariscales diferentes. Sunday Night Football, NFC Norte, Packers visitan a Vikings. Grill, dígame.
Me fui domado por Manu Lich. Nos fuimos domados por Manu Lich. Que me mandó un mensaje cuando terminó el partido de Carolina. Me dice, flaco, metieron 30 puntos a los Panthers. ¿A quién carajo querés defender? Y no les obliga. La semana pasada le pegamos. Esta semana le tengo que dar la derecha. Me parece que Justin Jefferson, como nos tiene acostumbrados en los partidos contra los Packers, va a tener un gran partido. Y que los Vikings se lo van a llevar. Green Bay no me gusta. No me gusta, no me termina de convencer. Para nada. Tiene 7 victorias. Jordan Love se vio como un quarterback que sí, le podés llegar a dar otro año en la NFL. Si se lo das a Justin Fields, ¿por qué no a Jordan Love? Pero nada, me parece que los Vikings se van a llevar el partido y van a dejar todas las chances de los Packers por los suelos. Victoria 21 a 17.
Ya lo de Joe Barry sí me parece que queda absolutamente definido como indefendible, ¿eh? Ya está, no sé cuánto más argumento le quieren dar, no sé cuánta vuelta más hay que darle. Si había dudas, ese desempeño las selló. Y después sí, qué sé yo. Minnesota es un equipo muy, muy flojo, pero me parece que estos partidos últimamente los bien. Va, no, últimamente precisamente no, pero les tengo más fe para ganarlo acá, digamos así. Simplemente porque, como dijiste, a ver, hay un par de cosas para decir de Jordan Love. Creo que tiene 7 partidos esta temporada de múltiples touchdowns y 0 intercepciones. Es cómodamente el que más tiene en la temporada. Me sorprendió y tengo que decirlo en el sentido de, bueno, creo que no me acuerdo incluso si los dos no lo teníamos entre nuestras 10 bold predictions para la temporada. Que iba a fracasar, que iba a quedar demostrado que no era el futuro en Green Bay. No me animo ya de una a descartar, o sea, a decir que listo, ese mariscal franquicia, que no vas a necesitar nada más. No digo que no deberían estar buscando otro mariscal, o que no vayan a necesitarlo en el futuro, mejor dicho, pero sí voy a decir que hay problemas muchísimo más grandes en Green Bay que Jordan Love. Bien.
No, estoy totalmente de acuerdo. Me parece que, a ver, tuvo una temporada sobresaliente para las armas que tuvo, pero no es suficiente.
Vamos ahora con las garantías o algo más que quiera agregar, porque Monday Night no hay. Se termina la semana el domingo. Así que
No, mándale, mándale.
vamos nomás. Yo voy a ir con Dallas, con Indianapolis y con Kansas City. Te digo que postrecito va a ir con Houston, con los Rams y también con los Cowboys. Así que vamos ahí, anti Dan Campbell. Nos mantenemos fuertes. Decime qué tenés.
Okay. Voy con Filadelfia, con Cleveland y con Chicago. Una cosita para postrecito, que ayer a las 2 de la mañana empezó a durar porque lo había puesto Filadelfia, Buffalo y Cleveland. Es un juego, hermano. Una W es una W, no importa cuántos puntos hay de distancia en Las Vegas. Nada más que eso, me lleva 3 puntos de diferencia. En su momento fueron 6. Si pecheas este campeonato conmigo, sos definitivamente el peor jugador de la historia. Así que bueno, me parece que postrecito se ha acostumbrado a ganar Mickey Mouse Ring, como fue el año pasado en Fantasy, que me faltaron 2 jugadores por la culpa de Damar Hamlin, que gana campeonatos de postemporada, campeonatos de pretemporada, que el año pasado las garantías terminó empatado, ni siquiera lo ganó por su cuenta. Entonces, nada. Cuando uno se está acercando a su primer anillo verdadero,
me parece que empieza a aparecer lo marrón en los pantalones y le da miedo no tener sus convicciones claras. Nada más que eso, postrecito. De todas maneras, te deseo lo mejor y que este fin de semana metas un pleno para asegurar el torneo.
Hubo descargo, hubo descargo. Está bien, cada uno sabe cuál anillo es Mickey Mouse y cuál no. Está bien, hay ciertos diferencias de integridad a la hora de garantizar, pero está muy bien, banco que defienda tu postura. Señores y señores, likean, comentan y se suscriben, sea donde sea que nos estén escuchando. Nos siguen en arroba podcasttcc, Twitter e Instagram. Nos siguen en arroba NFL No Huddle, tanto en Twitter como en Facebook e Instagram. Visitan nuestra página web nohuddle.com.ar. Señor Agustín Grimaldi, ¿algo más para agregar que no sea un descargo con postrecito antes de irnos?
Sí, me faltó decirle que curioso que un hincha de Boca se queje de prácticas sucias, pero no, no mucho más que eso. Nos veremos la semana que viene. Espero que festejando que estamos a una derrota del pick número uno. Y nada, espero que hayan pasado una linda Navidad y un muy feliz año.
Menos mal que dije algo más que no sea un descargo para postrecito, pero siguió sacudiendo. Está bien, viejo, está bien. Hay que dejar las cosas claras. ¿Para qué estamos acá, si no? Señoras y señores, muchísimas gracias de verdad por acompañarnos como siempre. Abrazo grande para todos y hasta la semana que viene. Chau, chau.